El Consejo de Educación Inicial y Primaria implementó este año un manual didáctico para el abordaje de la educación sexual en jardines de infantes y escuelas. Al día de hoy, la publicación está disponible online para quien la quiera usar o consultar, y unos 200 docentes de 4 departamentos que están tomando los cursos de educación en servicios lo están recibiendo en papel. Si bien no está prevista una evaluación del impacto del texto, ni se lleva un censo de cuántos maestros lo están utilizando, desde el Instituto de Formación de Primaria informaron a Rompecabezas que varios docentes lo están utilizando y reportan experiencias exitosas. Hasta la publicación de este material, los maestros debían procurar sus propias fuentes de información en bibliotecas de otros docentes o directamente googlearla.
El material, propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en educación inicial y primaria, está destinado a los maestros y se enmarca dentro del programa de educación sexual de la ANEP, que se aplica desde el año 2006. El libro fue elaborado en conjunto por la Asociación Civil Gurises Unidos y la Comisión de Educación Sexual del SEIP, con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas. El libro otorga a los docentes un marco conceptual y didáctico y a la vez presenta actividades para trabajar los temas en clase. Patricia Piris, del Instituto de Formación de Primaria, dijo a Rompecabezas que esta publicación no es un texto obligatorio, sino que es un texto aprobado que los docentes pueden usar o no.
Las maestras y maestros en general nos han hecho llegar, los que lo han usado, ¿no? Que en realidad les sirve, que es un material, y porque es el primer material oficial también. En general, cuando uno enseña educación sexual, que está en el programa de primaria desde el 2008, tenías que googlear material, tenías que salir a buscar, a ver qué podías usar.
Dentro del marco conceptual maneja la deconstrucción de estereotipos sociales y la construcción del género. Señala que las prácticas sexogenitales pueden expresarse en solitario o en vínculo con una o más personas. Respecto a los ejercicios que causaron revuelo, como el de las cosquillas, la profesora Patricia Pibel, que es educadora sexual e integrante de la Sociedad Uruguaya de Sexología, cree que hay que ser cuidadosos con cosas que pueden afectar la sensibilidad de una parte de la sociedad y quizás no todos los docentes la interpreten de la misma manera.
Podrían haber algunas cosas que si uno escribiera la guía no pondría o cambiaría o modificaría. Cada cosa es correcta en la función de si tú te animás a hacerlo. Es decir, me parece que es una guía que da herramientas, lo cual no quiere decir que tú tenés que trabajar con esas herramientas. Es como todo. Si yo no me siento cómoda trabajando con algo, no lo voy a trabajar. Pero lo que está puesto ahí no le hace mal a nadie, ¿no? A veces hay cosas que vos las escribís y después las decís de una forma más natural, más coloquial. Entonces nos parece fundamental que, bueno, que exista un programa de educación sexual que le está dando a niñas, niños y adolescentes esa oportunidad de recibir educación sexual que muchas veces no la reciben de la familia.
Por otro lado, la guía resalta la importancia de la participación de la familia en la educación sexual y da pautas para facilitar esa tarea al maestro. Establece que se debe ser respetuoso de los valores de cada familia sin dejar de lado el posicionamiento personal. En un apartado analiza también la responsabilidad que tienen los padres en el uso que sus hijos hacen de Internet. La educación sexual tendrá como propósito proporcionar instrumentos adecuados que promuevan en educadores y educandos la reflexión crítica ante las relaciones de género y la sexualidad en general para un disfrute responsable de la misma, cita la guía en referencia a la ley 18.437 y propone a la escuela como el ámbito privilegiado para derribar los estereotipos y creencias sobre la sexualidad del cuerpo y la reproducción. Todo esto con información oportuna y científicamente validada, según dice la guía. Gabriela López, de la Red de Padres Responsables, uno de los colectivos que se ha mostrado crítico de la propuesta, dijo a Rompecabezas que el libro apunta a la ideología de género, lo que es contrario a la naturaleza de los niños.
Es la traducción o reflejo, ¿no?, de un programa que hay de primaria donde la ideología de género tiene que transversalmente la educación de los chicos, y donde vemos que a partir del 2014 se empiezan a capacitar docentes con esa misma idea o filosofía o visión del ser humano, digamos. Y bueno, a partir de así, decimos, bueno, tiene que haber una alternativa, porque vemos que muchísimos, hablando con muchísimos padres, en realidad a partir de la guía, pero después empezamos a ver y vemos que va más para atrás, realmente no estamos de acuerdo con esa mirada, esa forma de encare, que se traduce después en actividades o en cosas que le dicen a los chicos, ¿no? Y que en el fondo va, lo que vemos los papás, ¿no?, es que va borrando en cierta forma, su naturaleza.
Uno de los temas que más generó discusión en torno a la propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en educación inicial y primaria fue la actividad número 10, denominada Cosquillas, Besos y Abrazos. En una columna en el semanario Voces, Oenir Sartú critica el potencial erótico que podría tener esa actividad para los niños, en tanto propone formar parejas, hacerse masajes en los hombros, espalda, brazos y manos para sentir las partes blandas y duras del cuerpo del compañero, además de acariciar el pelo, soplar suavemente las manos y sentir la respiración del otro.
Según la guía, la idea de la actividad es enseñar sobre el derecho a decir sí o no ante el contacto físico y problematizar cuándo al niño le gusta o se siente cómodo al tocar o ser tocado por otras personas. Patricia Piris, del Instituto de Formación de Primaria, explicó a Rompecabezas que el ejercicio, que como el texto, no es obligatorio, se da natural y habitualmente entre los niños. El problema, dijo, es que se lo ve con una mirada adulta. Señaló que el docente lo usa solo si entiende que es aplicable en su clase y según las características de sus alumnos. Insistió en que no se tratan de ejercicios estándar como en una materia curricular.
La intencionalidad detrás es ofrecer a las maestras una de las actividades que hemos hecho, que se hacen desde hace mucho tiempo, en donde se trabaja con el afecto, donde se trabaja con el encuentro con el otro y con la otra, con los niños y las niñas, desde un lugar del afecto. Y desde el lugar de reconocer las sensaciones que me provocan placer y displacer, lo que me gusta y lo que no me gusta. Que el niño o la niña vaya de alguna manera reconociendo y poniendo en palabras, poder poner en palabras las cosas que me gustan o no me gustan. Si yo lo pienso como maestra de aula y agarro, supongo y decido esa actividad de mi clase, en principio la decidiría en un grupo que está conformado, que yo sé que el grupo trabaja desde el respeto, que no hay chiquilines o chiquilinas que puedan forzar a otros, ¿no? Esa lectura de grupo que las maestras sabemos.
Según Pibel, no todos los profesores están capacitados para dar los temas y a eso se le suma que pueden causar incomodidad en el docente, pero igualmente hay que darlos.
Queda liberado un poco también al docente, a la maestra, al maestro. La forma en que trabaja en secundaria y UTU son diferentes. UTU tiene talleres en segundo año obligatorios. Secundaria tiene un referente sexual por liceo que trabaja con los estudiantes junto con otras asignaturas transversalmente. Formación docente tiene en segundo año de magisterio y de los profesorados un seminario de 30 horas, que no es mucho, se ha pedido más, pero bueno, es por lo menos un acercamiento que tienen quienes van a egresar como docentes a la temática y una sensibilización en la temática. Y por otro lado, primaria tiene esas capacitaciones que se les da de entre la formación en servicio y además lo tiene transversalizado en su programa.
Un tribunal de apelaciones rechazó un recurso de amparo de un grupo de padres de alumnos de escuelas públicas y privadas en el que pedían que se interrumpiera en forma urgente la distribución de la guía de educación sexual presentada por el Ministerio de Educación y Cultura. Según informó el semanario Búsqueda, el recurso de amparo fue rechazado en primera instancia por el juez de lo contencioso administrativo, Alejandro Martínez de las Heras, el 12 de septiembre y por el Tribunal de Apelaciones Civil de tercer turno. Por 2-1, el tribunal confirmó que el reclamo era manifiestamente improcedente, como había expresado el juez de primera instancia. Martínez señaló que existen otras vías judiciales y administrativas para hacer ese reclamo. El tribunal le dio la razón. Los demandantes son padres de los colegios Elvio Fernández, Estela Maris, Instituto María Auxiliadora, Woodlands, de las escuelas números 29, 94 y 180, 148 y 141 de Tacuarembó, los colegios Teresiano, St. Catherine's School y Greenland de Rivera, la escuela número 5 de Durazno, el colegio Santa Isabel de Canelones, el colegio Integral, el colegio San José, el colegio bilingüe de Minas, La Valleja, entre otros. La acción de amparo planteaba que la guía comete una flagrante violación de la laicidad porque impone una visión del mundo única y arbitraria respecto a la sexualidad. Cuestionaron asimismo que la masculinidad y la feminidad no están determinadas naturalmente por el sexo, sino únicamente por la cultura.
La integrante de la Sociedad Uruguaya de Sexología, SUS, y referente, ¿verdad?, en materia de educación sexual, la profesora Patricia Pibel, le dijo a Rompecabezas que, aunque cambiaría algunas cosas en el lenguaje, no es nada que genere lo que generó. Para Pibel, la gente necesita esta información para sus hijos y muchas veces no se la puede dar. Por eso la mayoría de la sociedad recibe con beneplácito que se les informe de esta manera.
Yo creo que no es que sea la sociedad la que no está preparada para tratar estos temas, al contrario, creo que es una parte de la sociedad que de repente ve las cosas o tiene una concepción de la sexualidad y de la vida desde otro lugar que me parece re válida, porque justamente la diversidad es eso, que cada uno pueda pensar, pueda sentir, pueda ver las cosas desde un lugar diferente y que sea respetado. Me parece que pasa más por eso, porque en realidad la sociedad no está en contra de eso. La sociedad será un pequeño sector de la sociedad que además ha tenido de repente la posibilidad de expresarse.
Los alumnos llegan a clase con mucha desinformación, según Pibel, y mala información, lo que los expone a muchos riesgos.
Piensan que saben y después no sucede eso. Ah, ¿para qué vamos a hablar de esto? Yo ya sé. Sé colocar un preservativo, sé lo que son las relaciones sexuales. Y de repente hay cosas que ellos no conciben que son relaciones sexuales. Determinadas prácticas que son muy comunes en la adolescencia o en los jóvenes, ellos no lo conciben como prácticas sexuales. Entonces ahí están expuestos a riesgos, a situaciones que por el propio desarrollo de su cerebro no pueden controlar. Entonces que está bueno trabajarlas no solamente desde la prevención, sino también trabajarlas desde los sentimientos, desde el respeto, desde la tolerancia. Que no tienen acceso a sexualidad o a educación sexual, se educan en internet. Yo trabajo con escolares, te puedo decir que tienen un conocimiento de información que no debería llegar a ellos, porque es una información para mayores de 18 años.
Por su parte, la Red de Padres Responsables planifica una publicación propia con un enfoque desde los valores y los sentimientos, según explicó a Rompecabezas Gonzalo Rivas.
Está más centrado en el tema de la educación en valores, digamos, y en el amor, y en tener una concepción más amplia de lo que puede ser simplemente la genitalidad y después, obviamente, que no compartimos la perspectiva que está dada en la guía que está presente ahora, que dice que la sexualidad de la persona es básicamente una construcción social, como que el individuo de alguna manera nace neutro y solamente a través de la construcción social y de las costumbres se va adquiriendo la sexualidad por la que el individuo puede optar. Nosotros estamos a favor de lo que es más natural, o sea, por lo menos acompañar lo que es evidente, y no, por ejemplo, problematizar los aspectos de la identidad sexual como plantea una y otra vez la guía, ¿no?
Patricia Piris dijo que esta propuesta, como otras, son bienvenidas y reiteró que son los docentes los que eligen los materiales con los que trabajan.
No hay ningún libro que sea el libro. El único libro que podemos decir que sí o sí nos tenemos que apegar a él, el programa de educación inicial y primaria, donde están los contenidos de enseñanza de 3 años a 6. Que ese sí, porque bueno, es lo que asegura que todas las maestras enseñemos los mismos contenidos, ¿no? Y ofertemos a las niñas y niños las mismas posibilidades de aprender.
Las fuentes utilizadas para este informe han sido las propias, las del Observador, Búsqueda y el Semanario Voces.